Me hace muy feliz estar con ustedes esta noche, porque no es frecuente que uno acuda a una velada, a una reunión de este tipo, con un doble sentimiento de alegría y de gratitud. En este caso, la alegría se la debo a ustedes, a su presencia amiga esta noche aquí, a esa sensación de contacto que yo sé que de inmediato está establecida entre nosotros, porque no ha nacido esta noche, ya viene desde más atrás, desde más lejos y desde tantas cosas que tenemos todos en común. Y además, es hermoso que yo pueda hablar de gratitud, y en este caso es mi gratitud hacia la Casa de las Américas, que desde mi primera visita a Cuba me acogió con cariño y con comprensión y me permitió entablar un debate, en algunas ocasiones un tanto animado, lo cual siempre es bueno para los debates, pero siempre, creo, siempre constructivo y sobre todo siempre fraternal. En este caso mi gratitud se ve todavía aumentada por el hecho de que, como ustedes saben, con las malas costumbres que tienen los cronopios, yo me he dedicado al contrabando y entonces esta vez importé clandestinamente a Cuba una bronquitis que, con el excelente clima de La Habana, no tardó en convertirse en una neumonía. Y entonces la Casa de las Américas, todos y cada uno de sus componentes, hicieron lo imposible para que yo me sintiera bien, para que fuera bien atendido, y finalmente, como tenían algunas dudas sobre mi buena conducta de enfermo, me ingresaron en el Hospital Calixto García, donde después de 8 días quedé perfectamente curado. Debo decir que en este caso la Casa de las Américas se mostró también muy cronopio, porque procedió con un cierto humor negro en la medida en que ingresaron a Cortázar en el pabellón Borges. Entre otras consecuencias de ese ingreso en el hospital, se cuenta el primer texto que voy a leerles esta noche, que fue escrito allí, en el hospital, como resultado del hecho bastante vistoso de que durante varios días me tuvieron con una aguja clavada en una vena y un frasco con suero fisiológico, y entonces así en las horas de insomnio yo miraba ese frasco muy bello de vidrio, muy transparente y lleno de un líquido cristalino, y pensaba que el único defecto de todo eso era que en ese cristal no hubiera un pescadito de colores, porque eso anima a un enfermo y le permite sobrellevar mejor las horas de insomnio. Naturalmente no me animé a decírselo a mi médico, porque no solamente me hubiera hecho salir del Hospital Calixto García, sino que me hubiera ingresado en el hospital psiquiátrico, donde probablemente me hubieran hecho un buen tratamiento también, pero ya esa es otra cosa. Entonces, este primer texto, que fue escrito con algunas dificultades mecánicas, debido a que tenía un brazo así amarrado, se llama, y lo leo con mucho gusto por haber sido escrito aquí en estos días, me gusta empezar con él, se llama Un pequeño paraíso. Un pequeño paraíso. Las formas de la felicidad son muy variadas y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro. De hecho, los pescaditos no son de oro, sino simplemente dorados. Pero basta verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de posesión. Bien lo sabía el gobierno cuando un naturalista capturó los primeros ejemplares que se reprodujeron velozmente en un cultivo propicio. Técnicamente conocido por Z8, el pescadito de oro es sumamente pequeño, a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una mosca, el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso, resulta muy simple incorporarlo al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que estos cumplen los 18 años. La ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente. Es así que cada joven del país espera ansioso el día en que le será dado ingresar en uno de los centros de implantación y su familia los rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias. Una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico, en el cual, llegado el momento, se introducen 20 pescaditos de oro. La familia y el beneficiado pueden admirar largamente los cabrilleos y las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal, hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo, descienden inmóviles y acaso un poco azorados, como otras tantas gotas de luz, y desaparecen en la vena. Media hora más tarde, el ciudadano posee su número completo de pescaditos de oro y se retira para festejar largamente su acceso a la felicidad. Bien mirado, los habitantes son dichosos por imaginación más que por contacto directo con la realidad. Aunque ya no pueden verlos, cada uno sabe que los pescaditos de oro recorren el gran árbol de sus arterias y sus venas, y antes de dormirse, les parece asistir en la concavidad de sus párpados al ir y venir de las centellas relucientes, más doradas que nunca, contra el fondo rojo de los ríos y los arroyos por donde se deslizan. Lo que más los fascina es la noción de que los 20 pescaditos de oro no tardan en multiplicarse, y así los imaginan innumerables y radiantes por todas partes, resbalando bajo la frente, llegando a las extremidades de los dedos, concentrándose en las grandes arterias femorales, en la yugular, o escurriéndose agilísimos en las zonas más estrechas y secretas. El paso periódico por el corazón constituye la imagen más deliciosa de esta visión interior, pues ahí los pescaditos de oro han de encontrar toboganes, lagos y cascadas para sus juegos y concilios, y es seguramente en ese gran puerto rumoroso donde se reconocen, se eligen y se aparean. Cuando los muchachos y las muchachas se enamoran, lo hacen convencidos de que también en sus corazones algún pescadito de oro ha encontrado su pareja. Incluso ciertos cosquilleos incitantes son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las zonas interesadas. Los ritmos esenciales de la vida se corresponden así por fuera y por dentro. Sería difícil imaginar una felicidad más armoniosa. El único obstáculo a este cuadro lo constituye periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro. Longevos, llega sin embargo el día en que uno de ellos perece y su cuerpo, arrastrado por el flujo sanguíneo, termina por obstruir el pasaje de una arteria a una vena o de una vena a un vaso. Los habitantes conocen los síntomas, por lo demás muy simples. La respiración se vuelve dificultosa y a veces se sienten vértigos. En ese caso, se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada cual almacena en su casa. A los pocos minutos, el producto desintegra el cuerpo del pescadito muerto y la circulación vuelve a ser normal. Según las previsiones del gobierno, Cada habitante está llamado a utilizar 2 o 3 ampollas por mes, puesto que los pescaditos de oro se han reproducido enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo. El gobierno del general Orangu ha fijado el precio de cada ampolla en un equivalente de $20, lo que supone un ingreso anual de varios millones. Si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuesto, los habitantes jamás lo han entendido así, pues cada ampolla los devuelve a la felicidad y es justo que paguen por ella. Cuando se trata de familias sin recursos, cosa muy habitual, el gobierno les facilita las ampollas a crédito, cobrándoles, como es lógico, el doble de su precio al contado. Si aún así hay quienes carecen de ampollas, queda el recurso de acudir a un próspero mercado negro que el gobierno, comprensivo y bondadoso, deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos coroneles. ¿Qué importa la miseria, después de todo, cuando se sabe que cada uno tiene sus pescaditos de oro y que pronto llegará el día en que una nueva generación los recibirá a su vez y habrá fiestas y habrá cantos y habrá bailes? Este texto, que es también breve, se llama ¿Cómo se pasa al lado? Los descubrimientos importantes se hacen en las circunstancias y los lugares más insólitos. La manzana de Newton, mire si no es cosa de pasmarse. A mí me ocurrió que en mitad de una reunión de negocios, pensé, sin saber por qué, en los gatos, que no tenían nada que ver con el orden del día. Y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos. Así nomás, como siempre, las cosas geniales. Desde luego, un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa, puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan, y sobre todo que beban leche y adoren el pescado. Lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales, como los walkie-talkies que no tienen cables. Y además, que también nosotros somos especiales, en el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos. Dado que esta negligencia remonta a la más alta antigüedad, poco puede esperarse de las comunicaciones que logremos establecer a partir de mi descubrimiento, pues resulta evidente la falta de un código que nos permita comprender los mensajes, su procedencia y la índole de quienes nos los envían. No se trata, como ya se habrá advertido, de descolgar un tubo inexistente para discar un número que nada tiene que ver con nuestras cifras, y mucho menos comprender lo que desde el otro lado puedan estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso. Que el teléfono funciona, todo gato lo prueba, con una honradez mal retribuida por parte de los abonados bípedos. Nadie negará que su teléfono, negro, blanco, barcino o angora, llega a cada momento con un aire decidido, se detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra literatura primaria y patética translitera estúpidamente en forma de miau y otros fonemas parecidos. Verbos sedosos, afelpados adjetivos, oraciones simples y compuestas, pero siempre jabonosas y glicerinadas, forman un discurso que en algunos casos se relaciona con el hambre, en cuya oportunidad el teléfono no es nada más que un gato, pero otras veces se expresa con absoluta prescindencia de su persona, lo que prueba que un gato es un teléfono. Torpes y pretenciosos, hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas, sin preguntarnos de dónde venían, quiénes estaban del otro lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo. ¿De qué me sirve y nos sirve mi descubrimiento? Todo gato es un teléfono, pero todo hombre es un pobre hombre. Vaya a saber lo que siguen diciéndonos, los caminos que nos muestran. Por mi parte, solo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el número de la universidad para la cual trabajo y anunciar casi avergonzadamente mi descubrimiento. Parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan a ese tipo de llamadas. En el curso de los dos últimos años, he ido escribiendo algunos textos que giran en torno a un personaje que yo he llamado Lucas y a quien le suceden cosas más o menos extravagantes. Entonces, este se llama Lucas, sus largas marchas. Todo el mundo sabe que la Tierra está separada de los otros astros por una cantidad variable de años luz. Lo que pocos saben, en realidad solamente yo, es que Magdalena está separada de mí por una cantidad considerable de años caracol. Al principio pensé que se trataba de años tortuga, pero he tenido que abandonar esa unidad de medida demasiado halagadora. Por poco que camine una tortuga, yo hubiera terminado por llegar a Magdalena, pero en cambio Osvaldo, mi caracol preferido, no me deja la menor esperanza. Vaya a saber cuándo se inició la marcha que lo fue distanciando imperceptiblemente de mi zapato izquierdo, luego que lo hube orientado con extrema precisión hacia el rumbo que lo llevaría a Magdalena. Repleto de lechuga fresca, cuidado y atendido amorosamente, su primer avance fue promisorio, y me dije esperanzadamente que antes de que el pino del patio sobrepasara la altura del tejado, los plateados cuernos de Osvaldo entrarían en el campo visual de Magdalena para llevarle mi mensaje simpático. Entretanto, desde aquí, podía ser feliz imaginando su alegría al verlo llegar, la agitación de sus trenzas y sus brazos. Tal vez los años luz son todos iguales, pero no los años caracol, y Osvaldo ha cesado de merecer mi confianza. No es que se detenga, pues me ha sido posible verificar por su huella plateada que prosigue su marcha y que mantiene la buena dirección, aunque esto suponga para él subir y bajar incontables paredes o atravesar íntegramente una fábrica de fideos. Pero más me cuesta a mí comprobar esa meritoria exactitud, y dos veces he sido arrestado por guardianes enfurecidos a quienes he tenido que decir las peores mentiras, puesto que la verdad me hubiera valido una lluvia de trompadas. Lo triste es que Magdalena, sentada en su sillón de terciopelo rosa, me espera del otro lado de la ciudad. Si en vez de Osvaldo yo me hubiera servido de los años luz, ya tendríamos nietos. Pero cuando se ama larga y dulcemente, cuando se quiere llegar al término de una paulatina esperanza, es lógico que se elijan los años caracol. Es tan difícil, después de todo, decidir cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes de estas opciones. Este texto se llama Lucas, sus hospitales. Por cierto, que el hospital donde sucede este pequeño cuento dista mucho de parecerse al hospital Calixto García. Se trata de una de las típicas clínicas de lujo de los países capitalistas, donde los enfermos adinerados pueden ejercer una cierta tiranía por medios fácilmente imaginables, y donde las enfermeras están bastante sometidas a la voluntad de los pacientes, cosa que afortunadamente no sucede en Cuba. Lucas, sus hospitales. Como la clínica donde se ha internado Lucas es una clínica de 5 estrellas, los enfermos tienen siempre razón, y decirles que no cuando piden cosas absurdas es un problema serio para las enfermeras, todas ellas a cual más ricucha y casi siempre diciendo que sí por las razones que preceden. Desde luego, no es posible acceder al pedido del gordo de la habitación 12, que en plena cirrosis hepática reclama cada 3 horas una botella de ginebra. Pero en cambio, con qué placer, con qué gusto, las chicas dicen que sí, que cómo no, que claro, cuando Lucas, que ha salido al pasillo mientras le ventilan la habitación y ha descubierto un ramo de margaritas en la sala de espera, pide casi tímidamente que le permitan llevar una margarita a su cuarto para alegrar el ambiente. Después de acostar la flor en la mesa de luz, Lucas toca el timbre y solicita un vaso de agua para darle a la margarita una postura más adecuada. Apenas le traen el vaso y le instalan la flor, Lucas hace notar que la mesa de luz está abarrotada de frascos, revistas, cigarrillos y tarjetas postales, de manera que tal vez se podría poner una mesita a los pies de la cama, ubicación que le permitiría gozar de la presencia de la margarita sin tener que dislocarse el pescuezo para distinguirla entre los diferentes objetos que proliferan en la mesa de luz. La enfermera trae enseguida lo solicitado y pone el vaso con la margarita en el ángulo visual más favorable, cosa que Lucas le agradece, haciéndole notar de paso que como muchos amigos vienen a visitarlo y las sillas son un tanto escasas, nada mejor que aprovechar la presencia de la mesita para agregar 2 o 3 sillones confortables y crear un ambiente más apto para la conversación. Tan pronto las enfermeras aparecen con los sillones, Lucas les dice que se siente sumamente obligado hacia sus amigos que tanto lo acompañan en el mal trago, razón por la cual la mesa se prestaría perfectamente, previa colocación de un mantelito, para soportar 2 o 3 botellas de whisky y media docena de vasos, de ser posible esos que tienen el cristal facetado, sin hablar de un termo con hielo y botellas de soda. Las chicas se desparraman en busca de estos implementos y los disponen artísticamente sobre la mesa, ocasión en la que Lucas se permite señalar que la presencia de vasos y botellas desvirtúa considerablemente la eficacia estética de la margarita, bastante perdida en el conjunto. Aunque la solución es muy simple, porque lo que falta de verdad en esa pieza es un armario para guardar la ropa y los zapatos toscamente amontonados en un placar del pasillo. Por lo cual, bastará colocar el vaso con la margarita en lo alto del armario para que la flor domine el ambiente y le dé ese encanto un poco secreto que es la clave de toda buena convalecencia. Sobrepasadas por los acontecimientos, pero fieles a las normas de la clínica, las chicas acarrean trabajosamente un vasto armario sobre el cual termina por posarse la margarita como un ojo ligeramente estupefacto, pero lleno de benevolencia. Las enfermeras se trepan al armario para agregar un poco de agua fresca en el vaso, y entonces Lucas cierra los ojos y dice que ahora todo está perfecto y que va a tratar de dormir un rato. Tan pronto le cierran la puerta, se levanta, saca la margarita del vaso y la tira por la ventana, porque no es una flor que le guste particularmente.